programa de hoy está auspiciado por Cruda. Cruda son una serie de productos que redescubren el mundo vegetal basado en la raw food o alimentación viva. Su filosofía es el respeto por los animales y el planeta. Productos libres de lácteos, huevos, gluten, harinas, azúcares refinados y productos animales.
¿Qué productos tiene Cruda, Vale?
Quesos estacionados, yogurts, granolas de trigo, queso a base de plantas.
Cruda es una cocina consciente, simple y pura. Los encuentran en cruda.com, cruda con doble D. También en Instagram y Facebook.
La verdad que nos encanta toda esta corriente. Ya sabemos, todos lo saben, que Fer es vegetariano y nos está inculcando un poco la alimentación más sana.
Cruda con doble D. Tengan en cuenta eso.
Gracias, Cruda, por auspiciar Meta Radio, que ya comienza.
Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Looking at the memories in my eyelids. They have to close before I start to be somewhere else. Local to the park, but I am never asked to. There's police tape on the play area, swings in my mood. Difficult times, magnificent skies. Difficult times, silver linings. Turn the spindle, work the blind. To learn life from birds in the sky. To learn lingo, urban dictionary. The tops of the poplars, the common blackbird hops. Shopping trolley nights, vandalized. Difficult times, magnificent skies. Difficult times, silver linings. Sin different outside.
Hola a todos y todas, esto es Meta Radio, tercera temporada. Soy Fer Casals y junto a mí la inigualable
Valeria, Karina con C, Massimino con doble S.
Y frente a mí el inimitable
Pato Paludi con una sola D.
¿Viste? Te la dejé.
Claro, muy bien. Bueno, chicos, reunidos nuevamente, ¿qué tal la semana?
No sé, es viviendo
¿qué
algo,
pregunta?
Es viviendo en el loop, tail from the loop, seguimos, ¿no? Esto es eterno y no tengo mucha noción de los días, las horas. Como dije la otra vez, Pato, todo se basa en cuando nos volvemos a encontrar. Esa es la medida de mi tiempo.
Medimos el tiempo a través de los encuentros con humanos. Sí, efectivamente, es lo que está pasando.
Tal cual.
Ahora lo que dijiste vos la otra vez, Fer, sos un pitonizo. Van a lanzar Disney, la plataforma, va a lanzar la
Soul,
película.
La película.
Sí, Soul, una película bastante esperada, como todas las de Pixar. Efectivamente, terminó en la plataforma Disney Plus. También hubo noticias acerca del COVID y cómo está afectando al cine. Por ejemplo, se está filmando con todos estos nuevos protocolos Jurassic Park Dominion, la nueva Jurassic Park. ¿Saben cuánto gastaron en test para las personas que están trabajando en la película? En test de COVID, obviamente.
¿Cuánto?
$3 millones. Solamente en test. Y por ese mismo motivo, Netflix canceló Glow, porque empezar la nueva temporada, la nueva filmación de la temporada, iba a ser un gasto impresionante de dinero a través de lo que tienen que gastar en los protocolos nuevos debido al COVID.
Terrible. Ahí también le hacen los test a los dinosaurios encima.
¿A un brontosaurio cómo llegás? Para hacerle el hisopado. ¿Sí?
Pero viste que abren mucho la boca. Sí, así que
el de nariz es jodido.
Con una escalera terrible.
Y el hisopo tiene que ser largo.
Sí, al velociraptor no lo agarras ni en pedo.
Thank you. empezamos con Vale. ¿Cuál es la película que nos traes esta semana?
Bueno, vos tenemos un programa muy raro hoy, ¿no?
No, bastante simple, para nada raro.
Por las selecciones de cada uno. A veces tratamos de que sean, no sé, tres series.
Ah, sí, la... no, eso va all over the place.
Sí, no, no hay, no hay un hilo conductor. No, es como que, qué ritual que se está armando esto de grabar acá, venir, comemos pizza, nos contamos nuestros problemas.
Sí, estuvimos hablando como una hora de problemas. Problemas, white people problem, dijo en un momento Fer. Muy sí. Desafectado.
Problemas que darían vergüenza hablarlos en público, ¿no? Porque no son problemas.
Y comimos las pizzas que hace Pato, que para mí ya tiene que empezar su emprendimiento. Bueno, vi una película que se llama Elon Sola, que la recomendó en el grupo Función Privada por Revista Meta, en Facebook, Gisela Aveiro. Por ella la vi, así que siempre me gusta que nuestros fans nos recomienden películas.
Habría que crear un hashtag para que la gente nos recomiende, y a través de ese hashtag... nos enteramos qué quieren recomendarnos y por ende qué quieren que hablemos en el programa.
Lo hemos hecho con un posteo.
No, está bien, con el hashtag como que unificamos, ¿no?
Un meta saludo para ella. Esta peli, bueno, es de 2020. Ojo para los que la busquen, Elon, porque hay dos películas que se llaman Elon del mismo año.
Sí.
Demencial.
Es un nombre tan convencional que sí.
Elon.
La dirige John Hyams y el guión es de Matías Olson. Así ya está, ahora sí la van a encontrar bien.
Sí.
Están en los torrentes. Bueno, a ustedes, mi público, mis colegas, aquí saben que me encantan las películas de suspenso, thriller, secuestros. Me encanta esa persecución, no sé por qué. No sé por qué. En pocas palabras, ¿de qué trata Elon Sola? Una mujer viaja a otra ciudad porque, bueno, se muda. Nos vamos a enterar de su vida lentamente mientras va por una carretera hermosa. Y ya empieza lo raro. Alguien la empieza a seguir de una manera extraña, perturbadora. Entonces allí ya empieza toda la odisea y mis nervios que duran 98 minutos, que es lo que dura la película.
Si no, a partir de ese momento no para, ¿no?
Cuando yo vi esa película me puse en su lugar, empatía. Y lo que me encantó de la película, ahora vamos a desmenuzar, que creo que yo y todo el mundo actuaría como actuó esta chica.
Sí.
Eso me encantó. Es muy creíble. Siempre a nosotros nos molesta cuando, ay, la chica se encerró en la casa en vez de salir corriendo.
Sí, los tropos de las películas de terror, ¿no?
O los jumpscare. Acá hace lo que creo que todos haríamos. Trata de escaparse de cierta manera. Corre, justo está corriendo descalza porque no pudo encontrar zapatos y después los encuentra. Entonces está muy bien estructurada.
La naturalidad de las decisiones, que siempre lo mencionamos.
Sí, aparte es como que ella está siempre alerta, ¿no? No, como que nunca lo toma de sorpresa. Ella desconfía siempre de él.
¿No desconfiarías vos de lo en esa carretera con ese tipo?
Bueno, pasa que al principio, los primeros minutos... también funcionan como un comentario acerca de lo que vive una mujer sola.
Exacto.
Cuando se aleja de un lugar urbano, digamos, y queda a merced de un hombre, porque siempre el hombre es una amenaza.
Siempre.
Puede ser algo exagerado decir esto, pero es así. Para una mujer siempre está mirando por encima de su hombro a ver qué hombre tiene atrás, y más en una situación en la que está desprotegida.
Yo si voy en la carretera y hay una chica, también voy a desconfiar, pero es distinto. Es distinto. Es fuerte, sí, como lo decís vos, Fer. También esa chica puede tener atrás toda una banda y fue la carnada. Entonces empiezan mis nervios y no paran durante 98 minutos, como les dije. Todo perturbador hasta que, bueno, no quiero spoilear mucho, pero esto lo van a ver en los primeros minutos. No,
incluso ya en el tráiler
se ve
anticipa.
Que la agarra, se ve. No,
la historia se convierte en una historia de efectivamente un secuestro.
Ya lo dice la sinopsis, es así. Pero bueno, ¿cómo es ese secuestro? ¿Qué tan perverso es? ¿Y cómo se desata todo lo que se desata? Porque hay mucha naturaleza. Decisiones que toman en el momento. Que vos decís, ¿pero qué está haciendo la chica esta? Por ejemplo, cuando vemos un río. Todo te pone nerviosa. No es fácil que una película logre esto. Yo me acuerdo que una película que logró esto hace muchísimos años. Mirá lo que les voy a tirar. Fue Testigo Mudo. Del año 1995, Mute Witness, y presencia un asesinato en un set de filmación de una película porno.
Mira vos.
Miren lo que les tiré. Estoy nerviosa los primeros 40 minutos porque como ella no puede gritar encima. ¿Cómo se esconde en un ascensor? Bueno.
Bueno, hay algo parecido con una chica que era ciega. También hay un thriller así, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, entonces quedé... O sea, ya me fascinó todo. La toma de decisiones, el nerviosismo, la personalidad del secuestrador, su personalidad, porque la vamos a conocer un poco a ella. Estaba perturbada por algo terrible que le pasó. Creo sí, que
es viuda, ella es viuda.
Ella es viuda. Creo que eso influye también en el desenlace. Se dice que cuando uno está en esas situaciones, saca fuerzas de lugares, está comprobado científicamente, que no sabes cómo sacas fuerzas para hacer cierta cosa. No sé, esperemos nunca estar en una situación así para probarnos a nosotros mismos.
Igualmente, sin spoilear el final, me parece que en el final hace una de más la película, enfrentando, en el enfrentamiento final, me parece que era innecesario, que se podía terminar antes la película y era igual de fuerte lo que estábamos viendo.
No, para mí no, ¿sabes por qué? Porque ella hace un llamado y dice algo muy importante, sin spoilear, no, todo sin spoilear.
Está muy bueno, ¿no? Porque entonces, todos estos machitos,
sí,
cuando los exponés...
Loca, me encantó.
Eso está bueno.
Sí, igualmente no hablaba de la llamada, hablaba del hecho de...
Sí, ahí
sí,
llega
de,
un
de
momento,
una batalla, Fer.
Llega un momento que en los últimos 15 minutos ya la batalla cuerpo a cuerpo entre ellos dos pierde verosímil porque...
No, por eso te digo, ¿de dónde sacás las fuerzas?
Sí, bueno, pero él de golpe no puede hacer nada. Y ella emboca a todos y él no hace ni una.
No sé si están
es
así.
Es muy raro, pero bueno.
No, yo le creí.
Porque además le da algo épico
ese
a la película,
llamado,
es impresionante.
Ese llamado también lo debilita a él, por eso véanla, hay un llamado, hay una pelea.
Porque además la película durante... lo que muestra muy bien es que la mujer se va pudiendo escapar de situaciones por su inteligencia, que siempre es algo que también se muestra en otras películas, que la mujer siempre es tonta,
sí, lo que...
y cae en todas las trampas posibles, cae. Esta mujer se la muestra inteligente. Entonces, bueno, que recurran al final en simplemente una pelea mano a mano me pareció un poco...
Era el final. No podía, para escapar a veces tenés que llegar a cierta... situación extrema, sí o sí, y con ese llamado, lo que dice, lo que hace, me pareció fantástico. La gran actuación de la chica, que no solamente es gritar. Yo sentí lo que ella nos estaba viviendo, es sobrevivir, es sobrevivir. Yo o vos,
no,
y
aparte,
que se enteren.
Está muy bien diseñado el guión, porque no son fáciles estas historias que se tienen que sostener con solo dos personajes. Toda la película, solo dos personajes. E incluso cuando finalmente...
Exacto,
aparece
dos.
Un tercero, que decís, bueno, ahora la van a ayudar.
Ay, Dios.
Está tan bien resuelto todo ese tema.
Increíble.
Que también está bárbaro. Es uno de los puntos más altos de la película para mí.
Y además porque...
Cuando aparece ese tercero, que decís, bueno, ahora sí, este la va a ayudar.
¿Cómo te desesperás? Porque viene sí, bien, te puede pasar. Ok, alguien me va a ayudar.
Pero obviamente les pasó que... Al verlo, también uno empezó a sospechar de este señor.
Claro,
que...
Sí,
claro.
Otro hombre.
Sí,
ay,
sí.
Dios. No,
yo
no,
buscaba,
me encantó.
En los créditos finales de la película, ¿se lo nombra a Damián Cifrón? Porque esto está tomado de Relatos Salvajes, claramente. No,
pa,
la, que haga la historia algo. De Sbaraglia cuando...
Que la haga bien,
con
que
la
haga
pelea.
Esto.
No, es parecido.
No, está bien. El relato de Sbaraglia está bueno, sí. Ahora se sostiene Relatos Salvajes en su totalidad, habría que verla. Sí. Pato
sí.
Dice que sí.
Sí, obvio que sí.
No, me encantó. A mí porque me gustan este tipo de películas de revenge. Esta no llega a ser, pero sí, en un momento sí es revenge.
Sí, sí.
Me dio placer.
No hay rape, pero hay revenge.
¿Por qué no podemos hacer acá algo en Argentina? Algo así, ¿no? En un bosque. Tenemos un bosque, tenemos una buena actriz, tenemos un tipo loco.
De ahí, de lo que nombraste, solamente tenemos el bosque.
No, igual yo creo que... no es fácil hacer una película así
muy bien
tan
filmada,
tan precisa en ningún lado. Por eso estamos como tan contentos de haberla encontrado.
Sí, es un guión sólido.
Muy sólido y con un ritmo constante y desesperante.
No te deja respirar porque nunca descansás siempre. Y yo creo que en una situación que alguien está así secuestrado, probablemente estés así en tensión mientras tratás de hacer cosas para liberarte.
Y estuve toda la peli, porque a mí no me gusta hacer trampa, poner pausa e investigar quiénes son los actores, pensando quién era él, quién era él. Ah, ¿y vos averiguaste?
No, decímelo vos.
Bueno, es el de Ozark.
Claro.
El barbudo de Ozark de la primera temporada.
Sí. Digo, el muy hermano bueno. De la chica el de los rulitos.
El gay.
Sí, 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 sí.
Así que,
gran genial. Actuación de él, porque sí, es verdad que ella se devora la película, devora. Pero él está sensacional también.
¿Vos ves ese tipo? ¡Ay, Dios! Esa camioneta, qué cagazo cuando va viendo la camioneta todo el tiempo. No llega más a la puta ciudad.
Sí, al principio no, recuerda a Duel de Spielberg,
sí.
¿No?
Sí, porque es verdad, sí, sí. Me hiciste ese comentario, Fer.
Una persecución importante.
Bueno, esa introducción al conflicto entre ellos dos me parece genial. Lo primero que sucede en la ruta cuando van cada uno en sus autos y que por eso él como que la ficha y la empieza a seguir, me pareció una secuencia brillante. Y todo lo bien que está filmada, los planos, genial.
Muy bien filmada y muy real, porque ella como se muda va con un carrito atrás, como si te dan cierto choque, te desbalanceás. Todo es creíble, bueno, sí, me encantó, muy buena la recomendación y me encanta, ya saben, todas estas yo las veo, pero no las destaco a todas. Así que así la tengo que poner en número uno de todas las que es de este tipo de perseguir, de secuestro. Tiene un subgénero, Fer Casals.
No, como dijimos, revenge, en este caso sin rape, era más con kidnapping.
Ahí está, viste, Fer ya la encontró. Si la tengo que calificar, la califico con un 9 rotundo.
Sí, bueno, sí. Yo también, vamos con un 9.
Bueno, yo soy un poco más conservador. Para mí es un 7.5.
Love is easy, whichever way you start. Take a diamond, slice it through your heart. And watch what color bleeds. Test with sweetness, decimation.
Y ahora es el turno de Pato y un paseo por la nostalgia.
Algo que me caracteriza, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, yo esta serie de la que voy a hablar, finalmente le llega el turno de hablarla aquí en Meta Radio. Creo que la hemos nombrado alguna que otra vez.
Sí, se nombró.
En el grupo se ha hablado mucho.
Sí,
pero
digamos algo que sí. Pato nos recomendó esta serie hace 2 años.
2 años sí. Y medio ya tiene esta serie. Es de mayo del 2018.
Sí. Dijimos, sí, ya la vamos a ver. Teníamos expectativas porque, bueno, es un golpe a la nostalgia.
Yo recuerdo la noche que, bueno, decidí bajarla en torrents y verla.
¿Recuerdas esa noche? ¿Cómo fue esa noche?
Había
mágica.
Salido... Hacía 2 semanas más o menos y dije, bueno, a ver, vamos a ver Cobra Kai. Sin saber nada, solo que había una especie de secuela de Karate Kid. Y en el momento que empezó la serie, descubro que los protagonistas son los mismos de la saga claro. De Karate Kid. Yo no lo sabía. Ahora obviamente es algo que ya todos lo saben, pasó mucho tiempo. Ahora, ¿por qué la serie reflotó? Porque la agarró Netflix, porque Netflix se va a hacer cargo de la tercera temporada.
Sí.
Que... empieza ahora, el 8 de enero.
Falta 8 de enero,
muy sí. Poquito, menos de 3 meses.
Y hasta se viene un videojuego, porque habla un poco del éxito que está teniendo la serie, ¿no?
Mira. Bueno, entonces, claro, a raíz de que Netflix se hace cargo, pone la primera y la segunda temporada, y ahora sí, la serie se hace popular, se hace mundial, y vuelve a estar en boca de todos, y por eso decidí hablarlo. ¿Qué me pasó? Bueno, en esos primeros minutos, sabía que la serie la iba a binguear, como dice Fer. Sí. Solo 2 series en mi vida he bingueado. 3, miento. Game of Thrones, Stranger Things y Cobra Kai. Son las únicas 3 series en mi vida que bingué.
Esta es muy bingeable.
Y
porque
cortita.
Esta es cortita.
Porque, claro,
sí.
Son episodios muy cortos.
Son cortos y aparte también está armada de una manera que es muy atractiva. Está llena de personajes, llena de conflictos, de subtramas. Que la van haciendo muy llevadera. Muy rápido, ¿de qué va? ¿Hace falta contar de qué va?
En 2 líneas.
Bueno, retoma la historia de los personajes que vimos en la saga de Karate Kid. Daniel San, el Daniel LaRusso, Daniel sí. San, y Johnny Lawrence, que era el de,
el
de
rubio,
Cobra Kai, el rubio malo de Cobra Kai. Bueno, 30 años después, ¿qué pasó con la vida de cada uno de ellos? Daniel LaRusso está convertido en un empresario exitoso y Johnny Lawrence no ha tenido la misma suerte. Es un tipo que no tiene trabajos estables.
Que está solo.
Que está solo y que su vida es bastante desordenada.
Con un hijo extraño, perdido.
¿Dónde va a empezar la serie? Cuando un vecino de él, que es un pibe que todos le hacen bullying, al enterarse que Johnny Lawrence sabe de karate, le va a pedir que sea su sensei, que sea su maestro. Y ahí es donde este tipo va a tener como la oportunidad de volver a refundar Cobra Kai, que era la escuela donde él iba, ¿no? Y ahí es donde empieza todo. Vamos a descubrir, obviamente, que la rivalidad con Daniel sigue desde siempre, se van a volver a reencontrar y bueno, por ahí va la historia. Para mí, ¿dónde está el gran hallazgo? Es que está muy buena la nueva historia, que de alguna manera es como un remake. Porque empieza a repetir muchas cosas de lo que se vio en la vieja.
Pero te hace empatizar con el malo. Eso es lo brillante. Sí.
Te hace empatizar. Arranca desde ese lado. Y eso es lo que a mí me resulta súper atractivo. Que de alguna manera reescribe los personajes que ya conocíamos. Ahora el malo lo hace más querible, más divertido.
Como que tuvo su castigo y ahora es el tiempo de la redención.
Claro, ¿no? El bueno es ya no es tan bueno, ¿no? Porque lo vemos como un tipo
Empresario.
Un empresario que tuvo éxito y que aparentemente no...
Pero hay varias cosas. Uno ve esto y vos decís, en la vida, el segundo... Porque él salió segundo, el rubio. Sí. Ya está, los segundos no cuentan. Tenés que ser primero en la vida. Fuerte, ¿no? Los segundos nunca cuentan, es nadie se acuerda del segundo.
El rubio era mejor que muchos y realmente la vida lo castigó.
En la vida es Maradona, nadie recuerda el segundo. Entonces es como eso, cosas de chico que te marcan de grande, un poco perturbador, no quiero hilar fino.
Bueno, pero eso va de la mano de lo que es la sociedad norteamericana.
Por eso.
La sociedad norteamericana es así. El segundo es un perdedor. Eso no tengo duda.
Convengamos igual que muchos hacen esta lectura y es lo que la primera impresión que te da la serie también es esa. Pero el que se acuerda de Karate Kid y cuando vas avanzando en la serie, te vas a ir dando cuenta que la historia va a ir tomando otra forma. Porque convengamos que Cobra Kai... No tenía una gran filosofía de vida.
Sí,
de golpear primero, no tener piedad.
Sí,
golpear fuerte, golpear primero y no tener piedad. En un principio parece algo que va a ser como una segunda oportunidad para redimirse para él, pero se va a complicar.
Aclaremos que Pato vio las dos temporadas y nosotros solamente vimos 4 episodios de la primera. Sí,
igual, más allá de eso, yo digo que en varias películas norteamericanas, les puedo dar más ejemplos, siempre se ve eso. Que al segundo no se lo recuerda.
Sí, es parte de la cultura de ellos.
Había una Encantado Señor Destino, se llamaba. Búsquenla, Mr. Destiny. Otra vez
Shane Belushi.
Otra vez erizada. Porque si él hubiera pegado la pelota en su bate de béisbol...
¿Qué hubiese sido de su vida?
¿Qué hubiera sido de su vida? Ahora era un perdedor, pero si le hubiera pegado a la pelota en el bate... Entonces estamos... Desde hace años, eso, el segundo no es nadie. Sí,
lo que describiste es un home run, aclaremos. Pegaron la pelota con el bate.
Y bueno, no lo logró. Y estaba Linda Hamilton también en esa película. Él fue un desgraciado, básicamente, y su pasado lo persiguió siempre. Qué lindo.
Bueno, creo que el éxito de Cobra Kai está en ese mix entre lo atractivo de la nueva historia y los nuevos personajes, pero obviamente siempre explotando la nostalgia, explotando los 80. De hecho, la serie hasta recurre a canciones que se usaron en la película.
El rock de cabellos batidos.
Todo. Entonces,
Rat.
Nostalgia, emoción. Tiene mucho humor porque toda la historia del personaje de Johnny Lawrence, del rubio... Termina siendo divertida, porque él es un inadaptado a estos nuevos tiempos de tanta corrección política.
Y también no se adapta a las redes sociales.
Y bueno, me parece que ahí encuentra puntos muy altos.
Pero vos decís, obviamente apela a la nostalgia, apela al fanservice, como tantos otros productos. Pero en este caso yo creo que se beneficia del hecho de que dejaron respirar un poco la franquicia.
Bastante.
Por sí. Ahí lo opuesto a que pasa con Star Wars, ¿no?
Claro.
Que es todo el tiempo una nueva película y pasa lo que pasó con la última película.
Vos sabés que yo tengo como una especie de analogía que hago entre esta serie y todo el universo de Star Wars. Desde lo formal me parece muy similar a lo que hicieron en el episodio 7. El episodio 7 de Star Wars es sí. Como una reescritura del episodio 4, pero con personajes nuevos.
Me sigue pareciendo más jugado Cobra Kai.
O sea, hay ciertos personajes nuevos con una pequeña trama nueva y hay cosas de...
Sí.
Pero que la trama nueva recuerda a lo viejo.
Claro.
Hay hilos que siguen de la saga anterior. Bueno, lo mismo sucede acá. Lo mismo. Y por otro lado, como les digo, el protagonista de la serie, que es este chico latino, Miguel...
No me gusta todavía tanto. Por ahí después se pone mejor.
Pero viste que él vendría a ser, como les decía antes, el nuevo Larusso.
Sí, sí.
Es el pibe que todos lo molestan, que él es, por eso se anota en karate.
Es rey.
Claro, en Star Wars sería rey. Pero, ¿cuál es el tema? Como les dije al principio, él se está anotando en Cobra Kai. Cobra Kai va a empezar a generar los efectos violentos que de por sí tienen esas enseñanzas.
Está ese lema que inclusive Larusso se lo dice, que es bastante negativo el lema que tiene Cobra Kai.
Claro, claro, claro. Por eso te digo, seguir esas enseñanzas de alguna manera lo van a llevar a un mal lugar, como lo llevaron a Johnny Lawrence también. Por eso les digo que aunque uno empatiza al principio con Johnny, porque lo vemos que le salió todo mal y queremos que le salga bien y aparte la serie lo hace divertido, de alguna manera vamos a ir viendo que él como personaje va a ir teniendo un arco muy interesante. Aparte está el hijo, claro, pero bueno, esa ya es otra historia.
Y la hija de él, de Daniel San.
Es una gran telenovela, creo que tiene los elementos perfectos para enganchar. Para mí la primera temporada es magistral.
Son solo 10 episodios.
Son solo 10 episodios. En la segunda se sigue explorando todos estos personajes, por eso sigue siendo atractiva, pero ya sí se centra... En la rivalidad entre Cobra Kai y el Miyagi-Do. Ya en la segunda temporada, es lo único que voy a spoilear, está muy claro que hay como dos casas. Por un lado los Cobra Kai, que son los malos, los violentos, y por otro lado Miyagi-Do, que tiene las enseñanzas del señor Miyagi, donde está siempre la nobleza, el respeto, el equilibrio, el balance. Entonces va más por ahí. Yo creo que la segunda... se quedó con menos ideas, pero obviamente sigue siendo atrapante, y termina en un lugar que te deja desesperado por ver la 3.
Ya sé, ya estaban hablando de la tercera cuando viene, ¿no?
Desesperado, sí, en enero. Desesperado por ver la tercera. El final de la segunda temporada es de un nivel de tragedia que no se puede creer.
Dos curiosidades. Bueno, primero no curiosidad. ¿Recuerdan a Hilary Swank que hizo Karate Kid 4?
La
era
4.
La mujer, pusieron una mujer.
Sí, sí, sí.
Qué adelantado. Daniel San entrenaba a una mujer. Después ella hizo Million Dollar Baby. Le quedó el tema de
bueno,
la pelea.
En vez de haber hecho Away, que
claro, que ¿por qué no aparece acá?
Que haga la tercera.
Mira si aparece en algún
ya
momento.
Ya está, juntamos firmas.
Porque recordemos que en la 4 ya no estaba Daniel San, pero el personaje de Hilary Swank era alumna del señor Miyagi.
Sí, sí.
Entonces, de alguna manera, los dos son alumnos
que
de Miyagi.
Que le regala un vestido, porque tenía que ir a una fiesta. Mira lo que me acuerdo. Otra cosa, curiosidad, que Johnny, tu querido Johnny, al final estudió en la realidad. Y es cinturón negro.
Ah, el actor, decís.
Sí, el actor.
Qué personaje maravilloso, porque realmente lo habíamos perdido. Yo no lo vi nunca más.
Tampoco una gran pérdida para el cine.
No, pero...
Pará, Pato.
Yo voy a decir esto. En la segunda temporada hay grandes momentos dramáticos para su personaje. Por eso les digo que el arco que va sufriendo su personaje a lo largo de la serie es genial. De hecho, creo que nadie va a dudar de que es mucho mejor actor que Ralph Macchio.
A mí me parece muy buen actor, la
sí,
verdad.
Sí, bueno, bueno.
Yo me di cuenta a partir de la segunda temporada. Dije, ojo. Y ya les digo, si la tercera temporada ayuda, si el guión está a la altura, cuidado a la hora de las nominaciones. No les digo que va a ganar un premio, pero que va a estar nominado, va a estar nominado.
Y con el apoyo de la N
y
roja.
Obvio.
Gracias
obvio.
A Netflix.
Yo tengo muchas esperanzas en Cobra Kai 3. Creo que puede explotar.
Qué lindo verlos chiquitos y grandes. Y son dos hombrecitos, son dos hombres. Sí, pero también son chiquitos, no sé.
Los primeros episodios directamente ponen imágenes de las películas.
Sí, claro. No, directo. Eso pasa siempre. Y Ralph Macchio tiene 58 años.
Sí, igual no sé qué hicieron todos estos 30 años. No le seguí la carrera. Algo habrán hecho.
Me parece que el actor que hace de LaRusso hizo algunas cosas, ¿o no?
Sí, muy poquito. No, muy poco, no lo recuerdo yo. Hizo la otra película tan famosa de Ralph Macchio junto con la trilogía de Karate Kid es Encrucijada.
Sí.
La de la guitarra. Con Steve Ray Vaughan, ¿no?
Steve Ray Vaughan, sí.
Y pues que está buenísima esa película. Pero sí, después desapareció.
¿Vivieron de regalías? ¿Cómo fue?
Sí, seguro.
Habrán hecho esos, los meet and greet.
Bueno, ¿por qué ustedes estuvieron 2 años y medio sin ver Cobra Kai?
Pues no estaba en Netflix, no sé por qué. No sé por qué. Nosotros bajamos todo el tiempo películas. ¿No?
Sí, un poco de paja.
Sí, tampoco bueno, es la serie de mi vida. Pero sí.
No, pero es verdad lo que dice Pato, se puede convertir en un suceso a partir de ahora. Sí. Y merecido, porque realmente es muy, muy atractiva.
Muy atractiva, divertida. El elemento de la nostalgia no sé, la nueva generación. ¿La está viendo la nueva generación?
Sí, la están
¿y por
viendo,
eso ven
sí.
las películas?
Sí.
No las calificamos, pero estamos todos contentos. Estamos todos ahora vestidos así, de karatecas. ¿Es correcto?
Bueno, pará. En esta mesa hay solamente una persona que estudió un arte marcial.
Obviamente, Pato.
Y soy yo.
Fer Casals.
Siempre, aficionado.
¿Qué cinturón fuiste?
Verde.
O sea que te puede dar una super patada, Fer, que encima es largo, te da una patada claro. Y te mata.
Y pero no llegó porque no, los padres no pagaron la cuota, ¿qué es lo que pasó?
Abandoné porque tenía otros intereses.
Mira.
Sí, es el turno de Fer Casal, que seguro nos trae una rareza.
No sé si una rareza,
o
pero
algo
bueno.
Muy cool, algo...
Cool, sí, cool
sí,
seguro.
Sí, de nicho.
Cool puede ser, sí, puede calificarlo de cool. Se trata de Song Exploder.
Ya está.
Ya está.
Esto es un podcast que nació en el 2014 y ahora se convirtió en una propuesta audiovisual de Netflix.
¿Qué es Song? Traducí, Fer, para que la gente entienda.
Explotar o reventar la canción. De alguna manera quiere decir que la hacen explotar para reconstruirla.
Wow.
Bueno, es un podcast muy, muy exitoso desde el año 2014. Es muy interesante si sos melómano, porque bueno, lleva al extremo el análisis de una canción contada en este caso por sus compositores. Esa es la gracia. Hay otros podcasts claro. Como por ejemplo Dissect, que ahora es muy, muy famoso, que el análisis corre por cuenta de periodistas. En este caso son los mismos cantautores los que explican la canción. Y bueno, llegó a Netflix. Creo que es un win-win para todos porque se presta mucho. También le sirve al artista que se lo vea.
Sí, ahora yo quiero saber de todos. Todos los que hicieron un hit o no. Quiero saber por qué escribieron esa canción. Quiero saber todo. Mirá cómo te atrapa.
Es una muy linda experiencia sonora que te puede ayudar a entender la canción, no desde un aspecto técnico. De hecho, hay podcasts que se dedican a eso, al aspecto técnico de la canción.
Hay podcasts de todo, ¿eh?
Recomiendo mucho un podcast que se llama The Discographers, que precisamente hace eso. Desmenuza una canción, pero solamente desde el aspecto técnico. En este caso es más el aspecto emocional.
¿Hay podcast en castellano sobre esos temas?
No. No que yo conozca. Tal vez, si alguien conoce alguno, por favor, déjemelo saber.
Comuníquense con Fer Casal claro. Si son cinturón verde sí. Y si escuchan esta clase de podcast, pero en idioma español también.
Sí, al 555. Oh, no.
Y si son fans de Gutan Clan, que lo pedí en el episodio anterior, pero no encontré todavía ninguna.
Pero H. Rodríguez dijo que no es fan, pero sí que le gusta y habló de Ice Cube.
Yo busqué fans, no busqué.
Fan total.
Escucho dos canciones.
Super fan, por favor.
Son 4 episodios. Lo primero que hay que decir es que conserva perfectamente el espíritu del podcast. Básicamente es la misma estructura. Si no te gusta el artista o la canción, igual es interesante. Eso claro. Creo que es el triunfo que tiene. porque desnuda la composición, y eso es interesante de ver siempre. En estos cuatro episodios son, bueno, el primero es Alicia Keys y Senfa.
Con ese la es el que menos me interesó, perdón.
La canción Hour Drive no es una gran canción, la verdad. Alicia Keys tiene mejores canciones que Hour Drive, pero bueno, lo hicieron con eso. Después está Lin-Manuel Miranda con Wait For It de Hamilton. Impresionante todo lo que cuenta.
Impresionante, Dios mío.
Hay un material de archivo para apoyar cada una de las historias, porque no solo...
Sí, sí.
Es verdad, gran parte de los episodios se dedican a desmenuzar musicalmente la canción, ¿no? Con sus componentes, cómo la escribieron, todo. Pero también hay una base de contar... los artistas, qué estaban haciendo en sus vidas cuando escribieron la canción.
Sí, sí, un contexto.
Todos drogados, nada.
Bueno, lo de Alicia Keys me resultó muy emotivo, cómo es, porque la canción es con
Senfa, que es un productor inglés de música electrónica, que muy importante. Entonces, trabajó con Kanye West, con Drake.
Ella habla de cómo es ponerse a trabajar con alguien que no conoces, viste, pero que admirás.
Y en un momento en el que fue madre, sí, y entonces.
Y dice que cuando este tipo llegó, lo primero que le contó es que había muerto su madre hace muy poco. Y eso armó una conexión entre ellos que, nada, fue muy fuerte. Bueno, todas esas cositas que hace esta serie me encantaron.
Y además Alicia Keys, que es una artista que es reticente a colaborar.
Claro. Sí. Y en el de Lin-Manuel Miranda, muestra con imágenes de archivo cuando él cuenta por primera vez la idea ante Obama. No sé, en una reunión que estaba Obama.
¿Qué hacía él ahí, no?
Porque 2009, él lo cuenta y parece que estuviese haciendo un stand-up. Porque es cierto, dice, bueno, estoy escribiendo un álbum de hip-hop sobre el secretario del Tesoro americano.
Y la gente se ríe.
Todo el mundo se le rió. Y él dice, no lo podía creer porque de verdad lo estaba haciendo. Y era el trabajo de su vida. Y eso me pareció... que muestren ese clip, dije, ya está, con esto garpó todo el episodio. Y bueno, fascinante cómo él explica sus motivaciones a la hora de escribir esa canción.
Qué bien rapea, qué bien los juegos de palabras, lo dijimos cuando hablamos de Hamilton, es maravilloso. Por eso, bueno, Disney está enamorado, le dio todo, ¿no, Fer?
Disney, Fer y Vale, enamorados de Lin-Manuel Miranda.
Yo quiero una remera, no de Hamilton, de Lin-Manuel, de él, de la cara y el nombre.
El tercer episodio es Losing My Religion, el clásico de R.E.M.
Pato llorando.
Yo emocionado.
Es increíble lo que logran sacarle el entrevistador, que es muy bueno.
Sí, es muy bueno, hace muy buenas preguntas.
Lo que le saca a Michael Stipe.
Sí, sí, que Stipe realmente es un tipo que no habla, ¿eh? No solo habla,
sino que hasta es un poco humilde. Y entonces dice, no hay nada autobiográfico en principio. Y cuando le dan la letra, que aparentemente no se la acordaba.
No se la acordaba.
La empieza a leer y dice, bueno, tal vez sí hay algo autobiográfico.
Ese momento me pareció genial. Él como recitando su letra pensándola. Porque le dice, bueno, no
hay
sos
piel
vos,
de gallina, ¿eh?
Ponete en la piel del personaje de la canción. Y él lo empieza a narrar y a contar. Me resultó un momento
y además
fantástico.
Que, sí, Michael Stipe, que es la persona más hermosa del mundo, ¿no? Sí. Digámoslo. O sea que...
perturbado, una cara perturbada.
Sí, mal.
De
mal.
Su
sí.
Soledad.
Igual
sí,
yo hablaba...
Bueno, él estuvo muchos años sin hablar, ¿eh? Hablaba el resto de la banda y él no.
Yo igualmente hablaba de la hermosura de su alma, no de su físico.
No, también hablamos de eso, Fer, y nos permitimos hablar también del rostro.
Se parece a Gabriel Milito. Fíjense.
Cuando dice That's me in the corner y muestra que era That's me in the kitchen. Chao. Y eso está bueno porque es verdad, meterse en la mente de alguien que está escribiendo, esbozando un poco sus pensamientos, su soledad, una persona perdida, losing.
Sí, y bueno, como otra vez, el material de archivo lo van mechando con distintos momentos de la carrera de R.E.M.
Sí.
Y lo relevante que fue esa canción para ese momento de la banda, ¿no? Que ya llevaba 10 años, estaban en la cumbre del éxito y decidieron hacer un disco que realmente, yo que soy fan de la banda, siempre leí las historias sobre Out of Time. Ellos se propusieron hacer un disco acústico, aunque sea el fin de su carrera.
Y el hecho
porque
de que
ya estaban aburridos y les terminó saliendo mejor.
El hecho de que el single era una canción donde predomina la mandolina.
Claro.
¿No? Eso era algo que iba completamente en contra de los tiempos en el que la canción fue lanzada, ¿no?
Sí.
Digamos algo de Michael Stipe y es que estaba deconstruido hace 20 años.
Sí, un adelantado.
Ahora que está de moda deconstruirse, él usaba polleras, defendía a Kurt Cobain ante el rock machista de aquel momento. O sea, adelantado a su tiempo, un grande.
Y tenés ganas de escuchar ahora todo el tiempo estas canciones que ellos desmenuzaron, los cuatro episodios. Sí, los cuatro episodios. Quiero... con otro conocimiento, ¿viste? Cuando un crítico analiza una película, pero acá los protagonistas, como dijiste que hay un podcast, Fer, que los periodistas analizan la canción,
sí.
Me enloquece que sean ellos mismos, después de tantos años, a ver qué escribí, es como leer un viejo diario íntimo tuyo.
No todas son viejas, porque bueno, el último episodio es Ty Dolla $ign, que es un rapero actual, con la canción L.A., y bueno, este obviamente va a ser el que menos les interese, sí. Tal vez a nuestros oyentes.
Yo
y a
de
ustedes.
Hecho, eso no lo vi.
Claro.
¿Qué, cómo se llama el rapero?
Ty Dolla $ign.
Y yo me imagino que le preguntaron, ¿y cómo es que te...? Y me dieron,
te rapea la respuesta.
Estaba tomando crack.
De hecho, Ty Dolla $ign es uno de los artistas más brillantes de hip hop en este momento. Colaboró con Kendrick Lamar y una serie de artistas que no menciono porque no conocen acá, especialmente Pato.
Hola, yo estoy en That's Me in the Corner, ¿no? Ponías, no sé, muchos estamos perdidos a los 20 años, ¿qué hago de mi vida?
Sí, yo a los 20 años ponía, ese soy yo en la esquina, pero en la esquina acá, en la esquina del barrio.
¿Qué hay detrás de eso, de una soledad que se tiene a veces a los 20 años, de hacia dónde voy, que todavía la tenemos? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Tus notas de hace 20 años atrás. Bueno, Piel de Gallina, un programa fortísimo, chicos.
Bueno, más allá digo que los artistas pueden embellecer un poco la historia de cómo crearon estas canciones. No,
no,
deja,
ya no, le cree.
No deja de ser fascinante escucharlos. Te expone a música que tal vez no escucharías, como alguien puede caer ante Ty Dolla $ign, que seguramente no lo conocen. Y al conocer un poquito de la cocina, de cómo se hacen estas canciones, te abre también a nuevos sonidos. Así que sí. Es positivo para todos.
A ver, digamos ya un episodio que nos gustaría sobre una canción.
Bueno, yo amo a Madonna, necesito a Madonna, quiero a Madonna. Aunque te puedo decir
tema?
Un montón.
Like a Prayer. ¿Eh?
No sé con qué tema. Ahora tengo que decir, quiero pensar uno más extraño. Probablemente hasta que la muerte nos separe, pero ya sé que fue porque ella estaba casada con John Penn en ese momento. Y fue muy fuerte lo que cuenta más o menos lo que vivió.
Hay un tema que se llama así, no lo conozco.
Sí, hasta que la muerte nos separe desde del disco Like a Prayer, justamente.
Sí, sí, sí.
A mí me gustaría un tema de Tool que se llama 10,000 Days, que tiene una historia bastante interesante y a mí me gustaría que la desmenucen un poco.
A mí me gustaría Uptown Funk de Bruno Mars. No sé por qué, tiene mucha onda ese tema.
Y hasta aquí llegamos con un nuevo episodio de Meta Radio. ¿Tienen algún saludo parroquial?
A ver, a la gente que escucha. Hay mucha gente que no realmente no...
No conocemos
y que no participa en las redes. Nosotros siempre decimos que lo que sucede en Función Privada por Revista Meta...
Queda en Función Privada por
sí,
Revista
Meta. Sí, pero aparte yo creo que representa a menos de un 10% de la gente que escucha el
sí,
podcast.
Y sí, no todos se atreven a hablar.
Claro, siempre me quedo pensando, a ver... ¿Quiénes más están allá del otro lado? Y bueno, un saludo a todos esos invisibles, de quienes no sabemos.
Oyentes mudos.
Pero que están ahí semana a semana. Y bueno, de los que sí están visibles, yo saludo a Alan Luis, que es de Lanús, y le mando un saludo.
Perfecto, el meta saludo de Pato.
Y yo sigo buscando un fan de Gutan Clan.
En Argentina.
Soy Fer Casals.
Valeria, Karina, Massimino.
Yo soy Pato Paludi.
Chao.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.